Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Rosario Castellanos, de México.
Yo podría decir que no ha nacido una Rosario Castellanos en hombre.
Y entonces, coléricos nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace. Queda la ceniza sin rostro.
Rosario Castellanos destaca dentro de las letras nacionales por la amplitud y calidad de su obra. Es una mujer que tanto cultivó la poesía como la narrativa, el cuento, la novela corta, la novela, el teatro, la crítica literaria, el ensayo, y pues en todos estos géneros se destacó bastante, ¿no? O sea, digamos que en términos de la poesía estaba al nivel de los mejores de su generación, como Jaime Sabines. En el ensayo, igualmente, a la altura de los mejores, como Carlos Fuentes. Y no se diga en la novela. La literatura indigenista siempre tiene un punto de vista paternalista hacia el indígena. El indígena es bueno, es poético, y siempre hay un trasfondo folclórico, exótico en todo lo que se plantea. En el caso de Rosario Castellanos no hay eso. Ella, digamos que eleva el indígena a nivel de ser humano. ¿Sí? El indígena no es puro, no es piadoso, no es poético, no es bueno, es sencillamente un ser humano como lo es el hombre blanco. En ese sentido hay una gran aportación al desarrollo de la literatura, digamos indigenista, pues, entre comillas, ¿verdad? Aunque, como digo, precisamente por ese paternalismo le desagradaba mucho a Rosario Castellanos esta clasificación. Rosario Castellanos fue una mujer que pertenecía a la clase privilegiada, mujer blanca. Sus padres tenían, digamos, tierras en Chiapas, gente privilegiada. Entonces Rosario Castellanos, por esa razón, creció al lado de los indígenas, pero tratándolos ella como la dueña de la casa y los indígenas como los criados, ¿verdad? Entonces ella conocía a fondo este trato de desigualdad con los indígenas. Y nosotros vemos en Balún Canal el personaje central, que es una niña de 7 años, y su relación con los indígenas, mucho tomado de sus recuerdos y de su experiencia directa, ¿no?, de su infancia, pero tratando de explorar ese tipo de relación del hombre blanco con el indígena. En ningún momento de situar a priori al hombre blanco sobre el indígena, sino es tratando de explorar y de conocer, de entender esas relaciones.
Yo creo que una de las cosas de importancia para Rosario Castellanos, me parece que para desarrollarse esa sensibilidad en ella, pero es el que que de alguna manera ella misma haya sido marginada, ¿no? Y marginada por su familia y por su madre, ¿no? Y si ella creció con la nana, y si la nana fue una figura muy importante, la nana indígena, entonces eso va a ser también de alguna manera que, pues, que se haya dedicado un poco a estudiar y a ver más la situación, ¿no? Entonces es la marginalidad propia con la marginalidad de los otros, ¿no? Porque ella es una misma de ese otro que está ahí enfrente, aunque el otro sea distinto. O sea, yo creo que sí podríamos decir que ella es una de las grandes precursoras, ¿no? De los marginados, o de la defensa de los derechos de los marginados, más que de los marginados, ¿no? Y creo que lo incursiona tanto en las letras como en la vida pública, ¿no? Una parte muy dramática, incluso ella menciona en una de sus obras que escuchó a su madre decir que cómo no, cuando muere su hijo, el varón, que cómo la muerta no había sido la niña, ¿no? O sea, es la preferencia esa grande por el varón siempre en las familias.
Lo que ella trata de hacer es retratar la realidad de Chiapas, del mundo ese feudal que ella conoció, ¿no? Y en ese sentido también son textos muy valiosos, que incluso también la manera de literatura documental pues funciona, ¿verdad? Aunque desde luego ese no era el propósito de Rosario Castellanos, sino de trabajar textos artísticos. Y que definitivamente lo consigue, ¿no? Porque, como digo, es una de las escritoras, digamos, de mayor nivel, de mayor altura que tenemos nosotros en México a finales del siglo XX. Lección de cocina. Es un texto donde ella ironiza sobre lo que histórica, culturalmente ha sido la mujer. Ella ironiza y lo hace magníficamente bien sobre cuestiones como la virtud de la mujer, la intuición de la mujer, la abnegación con la que debe de mantenerse en relación a su marido, ¿sí? El mundo de la mujer dentro del hogar, ironiza sobre el papel como digamos, como criada, como sirvienta que trabaja de día, noche y todos los días y lo debe de hacer todo muy bien, debe estar a tiempo, impecable, debe llevar el orden de la casa y también debe de ser la mujer que su marido necesita. Debe servir en todo momento al orden del hogar, pero también a las necesidades que tiene el marido, ¿no? Ella debe de ser la mujer ideal para él. No en términos de desarrollo personal de la mujer, sino en términos que sean de utilidad para el marido, para el hombre.
No es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo, como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser.
nos deja un pensamiento que todavía sigue funcionando y que todavía las que hacemos crítica literaria o las que escribimos literatura, incluso las que estudiamos, las que hacemos estudios sobre la mujer sin necesariamente ser literarios, utilizamos muchas veces uno de los versos de su poesía donde está en busca precisamente de esa mujer, ¿no? Y entonces habla de otra manera de ser, otra manera de ser mujer. O sea, no la manera que nos han enseñado, sino otra distinta, que a lo mejor no sabemos cuál es todavía, pero que yo creo que estamos en esa búsqueda. Y yo creo que las palabras de Rosario Castellanos nos lo dicen así como muy claro, ¿no? Estamos en busca de otra manera de ser mujer. Y Rosario Castellanos se da la tarea como a romper con esas estructuras o a mofarse de esas estructuras dentro de muchas de sus obras. Ahí tenemos El Eterno Femenino, la obra de teatro que tiene ella, y en muchos poemas que son de alguna manera un poco fuertes, ¿no? Es ella, en las letras mexicanas, una de las primeras mujeres salir en defensa de la Malinche, tan vilipendiada y vituperada por nuestra historia nacional. Sin embargo, ella empieza a demostrar que ella sí se puede plantar y puede ser. Y no en un plano de competencia, como muchas veces se ve el movimiento feminista, sino yo creo que la lucha de Rosario Castellanos es simplemente no tanto en contra del hombre como el ser humano, sino en contra de las estructuras hechas y creadas para y por el hombre genéricamente hablando.
Conocemos su actividad como maestra en la universidad, su actividad como promotora cultural en el Instituto Indigenista en Chiapas, su actividad como crítico, conocemos su actividad como posteriormente como embajadora de México en Israel, que es donde muere, ¿verdad? Entonces, claro, sabemos que Rosario Castellanos estaba dedicada a la cultura, dedicada a la escritura, dedicada al mundo de la crítica, de la política, en fin, claro, y no al mundo doméstico.
...1925... nace una de las escritoras más destacadas del México actual, Rosario Castellanos. ...1974... una descarga eléctrica termina con la existencia de una gran mujer, ejemplo de superación y libertad. Muere en Israel, lejos de su patria, México.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Gloria Rodríguez. Testimonios de Socorro Tahuenca y Rosario San Miguel. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.